Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la Palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
El Espíritu Santo es el Señor y dador de la vida. El Señor y dador de la vida. Ahí en el Evangelio según San Lucas, una explicación de lo que es el Espíritu Santo que a mí me fascina. Me invito, si quieres, le trajo su Biblia, a que busque Lucas 11. Lucas 11, 13. Dice: yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre hay entre ustedes que si su hijo le pide un pescado, en lugar de un pescado, le da una culebra? ¿O si le pide un huevo, le da un escorpión? Si pues ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo les dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Palabra de Dios. Lo que Lucas está diciendo es que si un papá es capaz de dar pan, huevo, es decir, lo necesario para sus hijos. Pero dice, si ustedes, aun siendo como son, son capaces de dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo no les dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Si el Papa de la Tierra, es decir, usted y yo, somos capaces de dar cosas buenas siempre a nuestros hijos o no. No, a los hijos les quiere dar lo mejor para los hijos. Hay papás que hasta se desviven por dar lo mejor a sus hijos. A mí me da mucha risa la paradoja de la vida. Porque hay papás que dicen, es que yo trabajo noche y día, de sol a sol, para que mi hijo tenga lo necesario. Y cuando yo he estado en los colegios, haciendo retiros con los jóvenes, yo les hago siempre un ejercicio sobre sanación interior de la familia, sanación de la familia. Y entonces yo los pongo a ellos a hablar. Y les digo, cuénteme cómo es su familia. ¿Usted qué siente por su familia? Y los muchachos me dicen, pues sí, yo tengo papá y mamá y parece que vivo con ellos, pero nunca están conmigo. Yo vivo sola. Yo vivo solo. Nunca están ellos conmigo. Y sí tengo todo, pero... Y comienzan a llorar, no los tengo a ellos. Sí tengo todo, pero no los tengo a ellos. Y entonces, ¿qué es lo mejor que un papá le puede dar a su hijo? A sí mismo. Por eso el Señor dice, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo más grande que yo tengo para darles a ustedes? A mí mismo. Entonces, el Espíritu Santo es Dios mismo que se nos entrega. Dios mismo que se nos da. Uno creería que a los hijos, para los hijos, lo más importante es que tengan el mejor colegio, la mejor educación, casa, carro, beca, estudio en el extranjero, intercambios, ropa de marca. Esas cosas son buenas, bendito sea Dios, son buenas. Pero cuando va uno al fondo de la situación, cuando va uno al corazón de los muchachos, se da uno cuenta que lo que muchas veces necesitan es a un papá presente, a una mamá presente. Se los digo por experiencia, porque cada vez yo los escucho más. Vivo solo, me siento solo. Tal vez no han escuchado esta historia que pasó en Medellín. Hicimos un retiro con unos niñitos, nos invitaron mis cabales un retiro a los del colegio y no preguntamos qué edad tenían. Entonces nosotros fuimos, cuando llegamos, unos niños como de 7 y 8 años, de básica. Nosotros qué vamos a ver con ese montón de chinches. Entonces los sentamos y los pusimos a dibujar, es que la familia. Y entonces una niña, una rubia, preciosa, chiquita por ahí, de 7 añitos, dibujó una muñequita sola. Ahí, ella misma se dibujó y dijo, esta soy yo. Le dije yo, ¿y tu familia? Yo no tengo familia. Le dije yo, ¿pero con quién vives? Yo vivo sola. Yo le dije, mi amor, no, pero tú no puedes vivir sola. ¿Cómo así que sola? Es imposible, tú tienes 7 años. ¿Cómo vas a vivir sola? Y me dijo, no, yo vivo sola. Y, mi amor, ¿pero quién vive contigo? ¿Quién? No, yo vivo sola. Y comenzó a llorar. La niña obviamente no vivía sola, ¿o sí? Posible. Pero se sentía sola. Es que lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos es nuestra presencia, es lo que nosotros somos, es compartir tiempo con ellos. Pues justamente Dios tiene el mismo criterio de acción y sabe que lo más necesario, lo único, lo suficiente para la vida del ser humano, ¿qué es? Que Dios esté en ellos, que habite en ellos su espíritu. Retiras tu Dios su aliento y todo vuelve al polvo, dice la palabra. Pues muchas veces nosotros, aunque parecemos vivos, estamos muertos. Porque es que ese aliento, esa presencia de Dios en nosotros, no es meramente como un adornito que le dieron a usted y a mí, sino que es el Espíritu dador de vida. El único que puede dar vida. ¿Cuántos jóvenes, cuántas parejas, cuántas personas viven como si no vivieran? No parecen vivos, sino mal enterrados. Pues la presencia del Espíritu Santo es Dios mismo que se nos entrega. ¿Qué es lo único que Dios anhela profundamente regalarnos? Su Espíritu. Es su deseo. El regalo más grande y que Dios quiere que recibamos es su Espíritu, y por eso estamos aquí, porque el Espíritu Santo es Dios mismo que se nos quiere dar a nosotros y que quiere habitar en nosotros. Entonces, en primera instancia hemos dicho dos cosas. Cuando hablamos de Espíritu, hablamos de Ruaj, hablamos de soplo, hablamos de vida, hablamos de fuerza, de poder, hablamos de que la acción de Dios es invisible, pero la percibimos por sus signos, por sus acciones. Y también hemos dicho que el Espíritu Santo es Dios mismo que se nos regala. En tercer lugar, es el mismo Espíritu de Jesucristo. Bendito sea. Esta semana estaba yo leyendo un texto muy, muy bonito de teología del Espíritu Santo. Y me encontré una cosa que yo les aseguro que cuando, no sé si es que yo sea muy bobito, que... Pero cuando yo leí esa frase, yo me estremecí por dentro, o sea, yo me sacudí, porque me parece que es como tan reveladora, o sea, sentí como que se me reveló algo muy, muy profundo. El Espíritu Santo es la fuerza de Jesucristo que se presencializa en su verdad. Esto porque se estremeció, yo no entendí nada. Me puedo volver a leer. Es la fuerza de Jesucristo que se presencializa en su verdad. O sea, Jesucristo, todo Él, todo lo que es Jesucristo, es verdad. El ser más profundo de Jesucristo es la verdad. Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús, todo lo que Jesús es verdad. Sí, uno, todo, todo, o sea, sus acciones, su encarnación, su vivir en el mundo, todo, todo es verdad. Pues el Espíritu Santo es la fuerza de la verdad que se hace presente en nosotros. ¿Cuánta falta nos hace a nosotros la verdad? Miren, la verdad es lo único que nos puede liberar. La verdad es lo único que nos puede regalar una vida transparente y feliz. Porque muchos de nosotros vivimos en la mentira, vivimos en el engaño. ¿Cuántos de nosotros vivimos en la mentira y en el engaño? Y no estoy hablando de mentiritas piadosas. Estoy hablando de que muchas veces nos falta ser honestos. Una de las características principales de una relación de pareja sana es que son capaces de hablarse honestamente y en la verdad. Cuando en esos días estábamos leyendo un libro muy bonito que se lo recomiendo a las parejas, de Gary Chapman, que se llama Los lenguajes del amor, él dice que un nivel de la comunicación muy importante en la pareja es aprender a hablar con honestidad, que hablemos de corazón a corazón. ¿Yo qué es lo que estoy sintiendo? ¿Yo qué es lo que estoy? ¿Yo qué en realidad es lo que siento por vos? Yo les he contado muchas veces el testimonio y la experiencia de una amiga que un día estábamos hablando ahí, ella me estaba contando de su amor por su esposo. Me decía, es que yo lo amo, es que yo por él siento un amor impresionante. Es que yo lo veo, pero como, Cori, cómeme esos cachetes, me decía. Como a los 4 días, parece que tuvieron una discusión. Estuvieron discutiendo y él le dijo, no, ¿sabe qué, gente? Dejemos esto así, váyase usted, vendamos esta casa, la mitad costa, la mitad para mí, y dejamos así. Ella me llamó y me dijo, Andrés, mira lo que me dijo mi esposo. Y me llamó llorando. Y yo le dije, entonces que sí, entonces que se vaya, entonces que no sé cuántas, entonces que dejemos así, también que vamos humillándose, uno mendigando amor. Yo le dije, sí, es verdad. Y yo entiendo tu dolor y entiendo que estás ofendida por lo que te dijo. Pero tú hace 4 días me estabas diciendo que lo amabas. Hace 4 días me estabas diciendo que sentías un amor impresionante por ese hombre. ¿Y qué pasó con eso? Le dijiste eso cuando estaban peleando. Que tú quieres realizar tu proyecto de vida con él. Le dijiste eso. Ella agachó la cabeza y me dijo, pues Andrés, yo creo que acabas de salvar mi matrimonio. Porque es verdad. Yo a ese hombre lo amo. Y yo voy a luchar por esto. ¿Se dan cuenta? La verdad como que lo asienta uno. La verdad como que lo aterriza uno. La verdad como que lo pone a uno en su lugar. La frase del oráculo de Delfos que ha traspasado siglos es esta: conócete a ti mismo. Y podría aplicarse en este momento a eso, porque muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que sentimos, qué es lo que realmente deseamos, qué es lo que realmente queremos. Una de las virtudes del Espíritu Santo, los frutos que da el Espíritu Santo y que muchos santos de la iglesia lo tuvieron, fue la capacidad de vigilancia. ¿La capacidad de qué?
Vigilancia.
¿Y qué era la vigilancia? La vigilancia es esa capacidad de estar atentos a lo que yo realmente siento. Y entonces cuando uno está atento a sus propios sentimientos, sueños, aspiraciones, uno no se deja mangonear, perdón la palabra, uno no se deja manipular de cualquier persona o de cualquier cosa. Es el estar vigilantes. Todo eso es andar en la verdad. Incluso la oración es necesaria hacerla en la verdad. Vamos a orar todos en la verdad y desde la verdad. Yo no quiero ahí tener un montón de gente te alabo diciendo ahí puras mentiras. No, si usted en ese momento está sintiendo que debe pedirle perdón al Señor, pídaselo. Si usted quiere en este momento reclamarle algo, reclámele, dígale, Señor, yo te necesito. Si usted quiere entregarle algo, entréguese. Orar en la verdad. Porque muchas veces oramos ahí de mentiras. Señor mío, Jesucristo, no te quiero. Y arrancamos como unos loros. Y no expresaste nada de tu corazón. Nada de tus sentimientos. La oración consiste en abrirle al Señor mi libro, mi vida. Pues yo quiero invitarlos en este retiro a que todas las oraciones que hagamos, las hagamos en la verdad. Usted y yo sabemos que necesitamos de Dios en cualquier aspecto de nuestra vida, que necesitamos que Dios pase por nosotros. Oremos desde esa realidad, oremos desde esa verdad. Es decirle al Señor lo que realmente siento. Y tal vez muchos de los que están aquí vinieron a regañadientes. Es que mi trauma era. Yo le diría que no, mejor dicho. Pero en este retiro vamos a hacer el esfuerzo por entregarle al Señor eso que estamos viviendo. Qué importante es aprender a hablar con la verdad, a orarle a Dios en la verdad. Yo no sé, pero uno muchas veces va como desarrollando esa capacidad de descubrir quién le está diciendo mentiras. Y hay gente que es experta en poner cara de yo estoy diciendo la verdad, pero mentiras que no. ¿Cierto? Ya me los tengo pillados. Estos días es que he estado trabajando con los muchachos en un colegio, entonces yo me los tengo pillados porque ellos como que les tiembla alguna cosa cuando están diciendo una mentira o cuando están ocultando algo, ¿cierto? Entonces yo ya me los tengo pillados. Uno dice, uno sabe cuando alguien está diciendo mentiras. Y qué importante es que a una persona le diga la verdad. Es preferible un amigo que lo haga llorar a uno por la verdad que alguien que se refiere a uno a toda hora adulándolo, diciéndole mentiras. Pues lo mismo siente el Señor. Por eso los invito a que en este retiro, como una actitud principal, es que oremos en la verdad, reconociendo lo que estamos sintiendo, reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestra debilidad y nuestra necesidad, y ponerlas ahí delante del Señor. Dígale al que está a su lado, ora en la verdad. Dígale. Orar en la verdad, ¿qué significa? Orar en el Espíritu de Dios. Porque ¿qué es el Espíritu de Dios? La presencia de Jesús, que es todo verdad. No hay nada que le podamos ocultar al Señor. Él todo lo conoce, Él todo lo sabe. Entonces, ¿para qué ponerle con bobadas? Más bien le abro el corazón con sinceridad. Alguna vez una amiga me decía toda preocupada, Andrés, es que yo no sé orar, por favor enséñeme a orar, dígame yo qué tengo que decir. Yo sabía que ella era una mujer de oración porque se mantenía en el Santísimo. Y yo decía, ¿y usted qué es lo que hace tanto en el Santísimo? Me decía, no, pues yo me pongo de rodillas y le digo, Señor, por favor, mira a mi familia, mira a mi esposo, este esposo me va a matar, te lo entrego, por favor, sánalo, te entrego esta angustia, este dolor. Bueno, eso es la oración. Le estás entregando al Señor tu corazón, lo que estás sintiendo, lo que estás viviendo. No mentiras y engaños. Es entregarle al Señor lo que yo realmente estoy sintiendo. Y la verdad de nosotros a veces es cruda, pero hay que entregársela al Señor. Yo a veces me pongo de rodillas ante el Santísimo y le digo, Señor, estoy harto, estoy cansadísimo, mira cómo estoy cansado, mira mis manos, mira, estoy cansadísimo. Pues el Espíritu de Dios es el Espíritu de la verdad. Es que esa definición es teológica, yo sé, es muy enredada, pero es muy bonita. Es la fuerza de Jesucristo que se presencializa en su verdad. Cada vez que el Espíritu Santo aparece ante nosotros, es la presencia misma de la verdad que se hace incluso presencia, nos desnuda. Ante Dios es imposible tener tapujos y conoce nuestro corazón. Por eso muchas veces cuando uno está en la presencia del Señor, uno se pone a llorar, porque uno se siente desnudado. Y uno dice, ¿usted sabía eso de mí? Yo no sabía que usted conocía ese dolor. Yo no sabía que usted conocía todo eso que yo llevo en mi corazón tan duro. Porque el Señor conoce nuestra verdad. Usted sabe por lo que está viviendo. Usted sabe por lo que está atravesando. Usted sabe qué es lo que está sintiendo. Usted sabe qué es lo que necesita de parte de Dios. Pues por eso pongámonos ante la presencia de ese Espíritu que es verdad, para que Él nos llene de esa verdad y podamos andar en verdad. ¿Usted quiere ser libre? Aprenda a vivir en su verdad. Es vivir en la verdad. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. Y hay un texto muy bonito en Romanos, capítulo 5, versículo 5. Romanos 5, 5. Dice así: y la esperanza no falla. ¿Qué es lo que no falla?
La esperanza.
Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. ¿Qué es el Espíritu Santo? El amor de Dios derramado en nuestros corazones. Hace poquito vivimos una experiencia muy bonita, mi esposa y yo, con mi cuñado y la esposa. Ellos se casaron, porque se casaron, entonces mi esposa es la madrina de matrimonio del hermanito. Ellos se casaron y son personas muy buenas, son personas que viven muy bonito y tienen un estilo de vida muy bonito, son psicólogos los dos, pero no van mucho a las cosas de Dios, no les gusta mucho como los retiros o las cosas así. Entonces, nosotros de regalo de matrimonio quisimos darles un retiro, el retiro Yeshua de parejas. En Medellín se hace cada, como cada 3 meses el retiro de Yeshua para parejas. Entonces se los digo, vayan al retiro, es un regalo que les queremos dar, dijo mi esposa Andrés y yo. Entonces ellos fueron, y la experiencia que nos contaron, nosotros sabíamos que va a ser una cosa muy bonita ese retiro, porque es realmente muy bello y el Señor siempre pasa por la vida de las personas. Entonces ellos llegaron del retiro y nos contaron la experiencia, pues nos llamaron el mismo día que llegaron el domingo, nos llamaron en la noche. Y una palabra muy bonita que dijo el hermanito de Rosita, y fue esta: yo nunca en mi vida como que había sentido tanto amor. Yo nunca en mi vida había experimentado tanto amor. Es que cuando uno se acerca al Señor, uno se siente amado y se siente perdonado y se siente lleno de esa presencia. El Espíritu de Dios es el amor de Dios en nosotros. ¿Usted quiere sentirse amado por Dios? Clame la presencia del Espíritu. Que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor, gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador. Radio Católica Nacional.
Si sientes un viento fuerte que golpea tu corazón, no olvides que ya es la hora del Espíritu de Dios. Abre sin más tus puertas a la gracia y al amor, que hoy llenará tu vida el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios está aquí, abre tus ojos y verás que cerca está la promesa del Señor cumpliéndose en ti y en mí. Cántale al Espíritu, cántale. Alábale con tus manos y con tu voz, que su poder llene toda tu vida. Y cántale al Espíritu, cántale. Alábale con tus manos y con tu voz, que su poder llene toda tu vida. Te está abrazando y quema tu corazón, que sea bendita la hora del Espíritu de Dios. Y si sientes una fuerza que te invade la razón, es que ha llegado a tu vida la fuerza del amor. Si el Espíritu de Dios está aquí, abre tus ojos y verás que cerca está la promesa del Señor cumpliéndose en ti y en mí. Cántale al Espíritu, cántale. Y alábale con tus manos y con tu voz, que su poder llene toda tu vida. Y cántale al Espíritu, cántale. Alábale con tus manos y con tu voz, que su poder llene toda tu vida con su
Sound.
Jerusalén, con tus manos y con tu voz, que su poder llene toda tu vida. Y cántale al Espíritu, cántale, alábale con tus manos y con tu voz, que su poder llene toda tu vida.
No te desconectes, enseguida regresamos contigo, Radio Católica Nacional. 8:28 minutos.
Comienza el espacio publicitario.
Usted y yo, como miembros de la Iglesia, compartimos la misma misión de Cristo: ser para el mundo la expresión del amor de Dios. Para ello contamos con la presencia y asistencia del Espíritu Santo. Descubra cómo actúa en nuestras vidas este domingo.
En su programa Lámpara en lo Alto, con Rafael Charfolán, los domingos 6 de la mañana y 5 de la tarde, por Radio Católica, Radio Católica Nacional del Ecuador.
Destino de luz.
Con el auspicio de
Movimiento de Retiros Juan 23, de la Diócesis de Santo Domingo.
El invierno más fuerte de los últimos 30 años ha dañado las calles de nuestra hermosa capital. La Alcaldía de Quito ejecuta el Plan de Obras Viales 24-7 para asfaltar y adoquinar 162 vías principales en los barrios de Quito. De forma paralela, 27 cuadrillas totalmente equipadas trabajan en el sur, centro y norte de nuestra ciudad. Reconstruimos y asfaltamos en todos los sectores de la ciudad para que tengamos vías de calidad. Alcaldía de Quito.
12 de junio, Día Nacional del Misionero Ecuatoriano Argentes. Conozca el rostro de la Iglesia Ecuatoriana en salida misionera. Mujeres y hombres al servicio del Evangelio.
Nosotros nos habíamos inspirado cuando en Juan 10:10 se nos dice que todos tengamos vida y vida en abundancia. Decíamos, bueno, se inician los retiros de las Santas Misiones Populares y a la gente se le manda a copiar el Evangelio según el año litúrgico. El año anterior fue Lucas, este año Mateo. Pero ¿cómo la gente puede hacer su tarea de copiar el Evangelio, meditarlo, leer, si no sabe leer y escribir? Entonces, para poder evangelizar a la gente, teníamos que alfabetizar. Es ahí cuando generó este proyecto de alfabetización, alfabetizar para evangelizar.
12 de junio, Día Nacional del Misionero Ecuatoriano Argentes.
Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo y se llenaron todos de Espíritu Santo. Hechos 2, 1 y 4.
La Escuela Bíblica Católica Yeshúa te invita a la gran fiesta de Pentecostés 2017.
Recojamos juntos el fruto de la entrega amorosa de Jesús por nosotros, la promesa de su Espíritu.
Sábado 3 de junio, de 3 de la tarde a 8 de la noche, en la sede de la Escuela Bíblica. Nayón, calle Elías Sinalín, OE 907 y Antonio José de Sucre. Informes en el teléfono 0967-001763.
Entrada libre y gratuita.
Termina el espacio publicitario.
Y en último lugar, dice que el Espíritu Santo es la promesa. Oigan, no es una promesa. Te amaré toda la vida. No es una promesa de ese tipo. Dice el texto que es la promesa. Es capítulo 2 de Hechos. Si quieren, anoten las citas y después las buscan y las leen en sus casas para poder pasar más rápido. Dice, Hechos 2, versículos 38 y 40. Dice, Pedro les contestó, conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. pues la promesa es para ustedes. ¿Para quién es la promesa? Y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. La promesa es para mí. Nosotros los seres humanos somos muy olvidadizos. Yo, por ejemplo, soy súper olvidadizo. Uno se olvida las promesas que hizo, ¿cierto? Uno se olvida. Incluso yo el otro día estaba pensando, y yo, porque cuando me casé, el padre con el que nos casamos nos dijo, ustedes mismos hagan sus promesas. Entonces yo dije, no, pues, yo las tengo acá en la cabeza, las voy a decir allá. Y claro, uno con los nervios, quién sabe qué carreta dije allá, ¿cierto? Yo esos días estaba pensando, yo qué fue lo que le dije a Rosita, que me comprometía a qué. Eso pues que ustedes, la mayoría de ustedes, les tocó que el padre les ponía el librito ahí, y usted comenzaba a decir, yo, entonces el padre le decía, fulanito de tal, me comprometo, ¿cierto? En definitiva, el que se casó con su mujer fue el padre, porque fue el que dijo todo, ¿cierto? Y entonces usted, ya, y eso que tienes al formulario ahí, yo me comprometo a amarte y adorarte en toda la vida, no sé qué, no sé cuánto, en la salud, en la enfermedad, en la alegría, y no se le olvida eso, ¿cierto? Por eso, constantemente tenemos que estar recordando que Dios, oigan esto, que Dios nos hizo esas promesas. ¿Cuántas promesas habrá hecho el que es presidente aquí? ¿Las escucharon o no? ¿Las escucharon? Bueno, aprendan a reclamarlas. Es que el problema es que no reclamamos. Entonces pasan los tiempos, pasan los años y nadie dijo nada. Pues justamente ante Dios también es necesario que aprendamos a ir pidiéndole esa promesa. Hacernos conscientes de que esa promesa es para nosotros, para mí, y empezar a reclamarla. Y para terminar, para no demorarme mucho porque ya me está encantando tiempo, quiero que hablemos de tres cositas nomás, así grosso modo, para no dejarlos en el aire. Entonces, hemos dicho varias cosas. Primero, ¿quién es el Espíritu Santo? El aliento de vida, ¿cierto? El soplo de vida. En segundo lugar, es Dios mismo que se nos da. Dios mismo que se nos da. En tercer lugar, es el mismo Espíritu de Jesús, que es verdad, y el que camina en el Espíritu camina en verdad. Cuarto lugar es el amor del Padre y del Hijo que ha sido derramado en nuestros corazones. Y por último es la promesa que se cumple por Jesucristo el Señor, pero cuando usted y yo aprendemos a pedir. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Esto es muy bonito. ¿Qué hace el Espíritu Santo? En el principio Dios creó el mundo. Y dice el texto hebreo, existía el dojo y el bojo, el caos y el vacío. Todo era caos y todo era vacío. Y el Espíritu de Dios aleteaba, se movía sobre las aguas. Y entonces comienza una creación. Ahí está la acción del Espíritu Santo. La acción del Espíritu Santo consiste en crear. Ahora, ¿cómo hace Dios para crear? Se me podría decir, Andrés, por eso yo ya estoy aquí, M aquí, ya ha sido crear. Y, es que el trabajo del Espíritu Santo es crear, trayendo desde el desorden, desde el caos, hasta el cosmos, hasta el orden. La manera como Dios va a crear en su vida y en mi vida es haciendo del desorden que hay en su vida un orden. La palabra caos es desorden en griego. Y la palabra orden en griego se escribe cosmos. Cosmos, por eso hablamos del cosmos, del orden universal. ¿Sí? De ahí viene la palabra cosmética. ¿Qué es la cosmética? Pues el orden de la cara, ¿cierto? Como el orden, sí, es en el mismo sentido, como el orden estético de la cara. Pues la manera como el Espíritu Santo obra en el ser humano es llamando del no ser al ser. Usted podrá decir, Andrés, pero es que yo no soy santo. Bienvenido. Es que le van a llamar del no ser al ser. Andrés, pero es que yo todavía no tengo esas capacidades. Bienvenido. Andrés, pero es que todavía no entiendo la palabra de Dios. Bienvenido. Andrés, pero es que yo lo que tengo es un montón de pecados. Bienvenido. Es que el Espíritu Santo te va a llamar de el no ser al ser, porque es la manera como crea. ¿Cuántos de ustedes creen que tienen en su vida algún desorden? Bienvenidos. Porque es que poner en orden. Había un caos y un vacío. Pues el Espíritu Santo viene a poner en orden y a llenar. Precisamente dice San Agustín, es que Dios nos creó con un pequeño vacío en el corazón. Nos creaste para ti hermosura, y nuestro corazón está inquieto hasta no descansar en ti. Y dice, el vacío de nuestro corazón, el único que lo llena es el amor de Dios, es Dios mismo. En algún momento todos nos hemos sentido vacíos. El vacío de nuestro corazón solo lo llena el amor de Dios. Y uno toda la vida se la pasa intentando llenar el vacío con un montón de cositas. Que una casa, que un éxito profesional, que no sé cuántas. Nada puede llenar ese vacío. Ni el amor más puro del humano, el ser humano más puro. Solo Dios es capaz de llenar ese vacío. Dígame aquí a su lado. El vacío de tu corazón solo lo llena Dios. Dígale. El vacío de tu corazón. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Crear y recrear. ¿Cómo crea el Espíritu Santo, Andrés? Pues lo que hace el Espíritu, lo que quiere hacer es tomar ese desorden que hay en su vida, o los desórdenes de su vida, y transformarlos en un orden. Y entonces, muchas veces, nuestras tendencias desordenadas, nuestras heridas del pasado, nuestras debilidades, nuestros fracasos, el Espíritu las pone en orden. Por eso hay que acercarse a esa presencia, porque solo Él va poniendo en orden esas cosas. Y es un proceso. No crean que eso es una cosa de un retiro de sábado a domingo. No. Se puede ser el principio o la continuación de un proceso larguísimo, pero es un proceso. Y continúo diciendo, el Espíritu Santo nos regala la experiencia del amor del Padre. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Como este duro el sentimiento de orfandad. Uno sentirse huérfano. Ese sentimiento de que uno como que no tiene quien lo cuide, quien lo proteja, quien lo ayude, quién podrá rescatarme. O quién podrá ayudarme. Yo, Chapulín Colorado, ya sé no. Uno, muchas veces ante la vida dice así, se siente así, se experimenta así. Los filósofos existencialistas decían que el ser humano es como que fue arrojado ahí a la existencia, ahí, botado a la existencia. Uno muchas veces se siente así, como que, ¿y quién me ayude, quién me acompaña, quién me protege, quién me lleva? Pues justamente cuando viene el Espíritu Santo, dice Pablo, se une a nuestro espíritu, y clama desde nuestro interior, Abba, Padre. ¿Cómo es que clama?
Abba.
Abba, Padre. Papito Dios. A nosotros toda la vida nos han dicho que Dios es nuestro papá, ¿sí o no? De hecho, uno todos los días reza, Padre nuestro, que estás en el cielo. Pero de uno saber aquí en la cabeza, a experimentarse realmente hijo de Dios, hay mucho trayecto. Todavía falta mucho. Uno lo sabe, ¿sí o no? ¿Somos o no somos hijos de Dios? Claro, a todos contestar. ¿Cuántos lo hemos experimentado? ¿Realmente nos sentimos así? ¿Realmente nos sentimos cargados por Dios, acompañados por Él, respaldados por Él, proveídos por Él? Es que nada más le pongo un ejemplo. Ese estrés que usted maneja, porque con qué va a pagar la deuda, con qué va a pagar la cuenta, que vea que lo van a embargar, que vea que no sé cuántas, que lo va a dejar el bus, que no sé, vea que lo va a, la va a dejar el tren, que usted tan, no se ha podido casar, que no sé cuánto. Ese estrés que usted maneja, esa situación tan dura, tiene que ver con su falta de confianza en Papito Dios. Fíjese, Papito Dios, cuando usted aprende a sentirlo, Papito, pues justamente que venga el Espíritu Santo. Porque solo Él nos regala esa experiencia de sentirnos hijos. O sea, realmente abrazados por Él, abarcados por Él. Piense nada más en esa belleza de Jesús tan hermoso. ¿Qué decía Jesús? Le decía a sus discípulos, ustedes que son bobos. Bueno, no les decía así, pero yo me imagino que les decía así porque tenían mucha confianza, ¿sí? ¿Ustedes por qué se preocupan tanto? ¿Por qué se preocupan tanto? Miren las aves del campo, miren los nidos del campo, ellos no trabajan, no cosechan, no hilan. Mi papá las alimenta, mi papá las viste, mi papá. Y se acaba, mi papá. Como cuando uno decía, es que mi papá tiene tal cosa, mi papá no sé cuántas, mi papá no sé qué. Yo no chicaneaba con los, no alardeaba con los compañeritos así, pero hacía Jesús también con los discípulos. Decía, mi papá hizo eso, mi papá les da todo a los animalitos y mi papá, ¿y cuánto más puede hacer por ustedes, hombres de poca fe? Pues justamente es porque no nos sentimos hijos. Pues uno sabe que es el papá, pero es el papá como tan raro. También porque tenemos la imagen de papá muy herida. Porque sabemos como que el papá es el que da el ser y se fue, adiós mítico. O está ahí pero maltratándolo a uno. O está ahí pero alcohólico. También está muy herida esa imagen. Pues justamente por eso viene el Espíritu Santo. Por eso, para que recuperemos la identidad de hijos. La identidad de hijos. Que ustedes y yo nos sintamos realmente hijos de Dios. Y no se trata de un título nobiliario. ¿Usted quién es? Yo soy un hijo de Dios. No se trata de eso. ¿Cómo se canta la canción esa de los niños? Periquita, periquita, se parece a su papá. Por arriba, por abajo, por delante y por detrás. ¿Cómo hace uno para saber que usted es hijo de Dios? Porque se parece a su papá. Por arriba, por abajo, por delante y por detrás. Ser hijo de Dios es un sentimiento que primero regala el Espíritu Santo. Pero ser hijo de Dios es una obra, fíjense, que va hilando, que va tejiendo en nosotros el mismo Espíritu de Dios. Esa es la tercera obra que nos hace parecidos a Jesús, que va formando a Jesús en nosotros. Mire de reojo al que está a su lado. A veces ya se parece a Jesús. Pero el mal Jesús del siervo sufriente, que dice Isaías que no parecía un hombre, así lo vimos, sin aspecto atrayente, ¿cierto? No. Al Cristo glorificado se parecerá uno. Te estás pareciendo cada vez más a Jesús. Quiere decir que el Espíritu Santo está obrando en ti. Pues la obra del Espíritu es formar a Cristo en nuestro corazón. Y hay una última que esta me encanta. Romanos 8:26 y dice: y de igual manera también el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu, y que su intercesión es a favor de los santos y según Dios. Palabra de Dios. Usted y yo no sabemos pedir como conviene. Uno que creía que sabía pedir, que es que a uno de chiquito le enseñaron a pedir, no. Yo me acuerdo que mi mamá nos decía: vea, vaya para esa fila que allá sin duda están dando alguna cosa, ¿cierto? Entonces los colombianos tenemos un dicho que cuando hay una montonera, ahí están dando algo. O sea, quédese ahí porque ahí van a dar alguna cosa, ¿cierto? Y uno cree que no sabe pedir, no. Pablo dice: no sabemos pedir lo que conviene. Y uno hace pataleta y le pide a Dios, y el Señor dice: no. Es que el fracaso y la decepción de mucha gente con la oración es esa. Porque es que yo le pedí tanto al Señor y vea, me pasó lo mismo, y vea, pasó para nada, sirvió. Y uno dice: a ver, un momentico. La oración es un diálogo. En un diálogo usted habla con Dios. En ese diálogo que habla usted con Dios, usted le dice al Señor: Señor, te pido esto. Y el Señor puede responder: sí, no, después, tal vez. ¿Sí o no? Entonces, cuando usted ora, el Señor le puede decir: sí, claro, mismo, de una, vea, tenga. O no. ¿Por qué? ¿Qué por qué? Fíjese y verá, no te conviene. Tal vez, probablemente. Sí, pero todavía no. ¿Cuánto yo quisiera como que el Señor me a veces me diera como tantas cosas que quiero, a nivel espiritual sobre todo. Me dice, no, o todavía no, o usted para qué eso. No, es la abogada. Ahora sí, así. Haga aquello para lo que lo mandé. Es que, fíjense, ni sabemos orar como conviene. Por eso dice Pablo, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad y nos enseña a orar como conviene. ¿Por qué el Espíritu Santo nos enseña a orar como conviene? Porque Él conoce el corazón de Dios. Atención a esto, que es lo último y muy importante. Porque Él conoce el corazón de Dios, lo que Dios desea, lo que Dios sueña, lo que Dios quiere para usted y para mí. Y también conoce lo que usted quiere y lo que conviene para su vida. Entonces, el Espíritu lo que hace es que va como uniendo la oración, un fruto de la oración. Es que se van uniendo esas dos realidades a través del Espíritu Santo. Cuando usted va orando, entonces el Espíritu le va diciendo, no, pero es que lo que Dios quiere para vos es esto. Sino como que, bueno, entonces tal cosa. Y uno se va ahí concatenando con esa voluntad de Dios. ¿Por qué los santos tenían tan clara la visión de la voluntad de Dios? Porque eran gente de mucha oración. Iban cada vez afinando su oído para escuchar lo que Dios realmente quería. El Espíritu conoce lo que Dios quiere para usted y conoce lo que usted realmente necesita. Por eso la próxima vez que vaya a orar, usted y yo le vamos a decir al Señor, ven en ayuda de nuestra debilidad. Ven y enséñame, Espíritu Santo, cómo debo orar. Ven y ora en mí. Ven y habla en mí. Ven, Espíritu Santo de Dios. Los invito para que oremos. Pónganse aquí un segundito. Espíritu Santo, ven, habla en mí. Espíritu Santo, ven, ora, ora en mí. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven, habla, habla en mí, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven, ora en mí. Ven, Espíritu Santo de Dios, y enséñanos a orar como conviene. Señor, queremos orar en la verdad. No queremos ocultarte absolutamente nada de nosotros. Queremos que tú nos conozcas tal y cual somos. Queremos entregarte todas nuestras realidades, las felices y las que no son tan felices, las alegres, las tristes, las santas y las no tan santas. Espíritu Santo, ven, habla. Habla en mí, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Ora, ora en mí, Espíritu Santo, ven y habla en mí. Espíritu Santo, ven, habla, habla en mí, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven, ora, ora en mí. Te entregamos a ti, Señor, para que nos enseñes a orar como conviene, Espíritu Santo, a orar como necesitamos. Ven, Espíritu Santo, y ayúdame a orar como conviene. Dígale usted, ven, Espíritu Santo, y ayúdame a orar como conviene. Ven, Espíritu Santo, y enséñame a orar como conviene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Espíritu Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde curar, vim de libertar nossos corações de toda opressão, vim de transformar, incendiar, traz fogo do céu nesse lugar.
Yeshua.
Diplomado intensivo, ¿qué es la Biblia y cómo leerla? Curso taller introductorio al mundo maravilloso de la Sagrada Escritura. Los días sábados 10, 17 y 24 de junio, de 10 de la mañana a 12 y 30 del mediodía. Informes e inscripciones en el teléfono 0967-001763 o escríbanos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. Diplomado intensivo, ¿qué es la Biblia y cómo leerla? Un curso introductorio al maravilloso mundo de la Sagrada Escritura.
Católica Nacional.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga. Jesús.